Bienvenidos al primer capítulo de Hablemos de Arte.cl en el 2023.
Hola, ¿cómo están? Feliz año atrasado. Hoy día tenemos un capítulo de principio de año y también de revisión del anterior.
Sí, vamos a hablar de las mejores y peores exposiciones del 2022 y también de los mejores cahuines, porque a nosotros creo que es lo que más nos gusta. El cahuín, el chisme,
lo
la
bueno,
copucha.
Lo malo y lo feo.
Me encanta.
Así se podría titular este.
Me parece un excelente título. Me gusta. Estamos grabando en el. O sea, estamos el 28 de diciembre, ¿no?
Sí, se está acabando el año.
Se está acabando el año. ¿Qué planes tienes para celebrar el año nuevo?
Uy, no sé. Difícil. No soy tan fan de estas fechas, parece. Siento que hay mucha presión por hacer algo y no sé. ¿Me complicas tú?
Demasiada. Yo, en teoría, voy a pasarlo con una artista de mucho renombre.
¿Con quién?
No sé si puedo
Marta
decir.
Marta Minujín.
No, ojalá, Marta Minujín.
Los videos de Marta Minujín en Instagram son muy divertidos.
No, pero una renombrada artista chilena que...
¿Cecilia Vicuña?
No.
¿No con las telitas
más afín,
de Cecilia Vicuña?
No, nadie me va a poner a hacer performance. Imagínate uno pasar año nuevo con un performer.
Debe ser
para matarse.
Sí. Bueno, o sea, depende del performer. Si es Nia de Indias, me parece que podría ser entretenido.
Podría ser muy entretenido con Nia, pero, o sea, mi nivel de superstición y de posibilidad de hacer algo es ponerme 12 lentejas en los bolsillos para llegar al año nuevo con
That's
plata.
It.
Y ya está ahí.
Bueno. Hoy día queríamos partir, a propósito de que se nos adelantó Artichoke, un poco haciendo un ejercicio similar al que queríamos hacer. Queríamos partir revisando la lista y un poco comentando esos mismos artistas que nominaban varias personas, entre ellas nuestra queridísima Valentina.
Hay que reconocer que Alejandra Villasmil tiene muchas más virtudes morales que nosotros, ¿no? No escoge ella a dedo, invita a un grupo de personas.
Sí, más objetiva.
Solamente las buenas, no pide las malas.
Pero yo creo, hoy día en la mañana, de hecho, antes de venir a grabar, pensaba en eso de si era pertinente o no hablar de lo malo. Y creo que es parte de lo que hemos revisado durante el año, ¿no? En el sentido de que, claro, muchas veces, como lo hemos visto en el arte, se le saca un poco el poto a la jeringa, como se dice, y justamente no se hablan de esas cosas, y insisto, son cosas que todo el mundo sabe, que todo el mundo comenta, a propósito de nuestro primer capítulo, cuando hablábamos, por ejemplo, de lo que había pasado en el MAI. Y que, claro, y por el mismo hecho de no comentarlas, de no hablarlas, de no poner ahí un ojo crítico, finalmente esas cosas siguen pasando, pasan coladas. Y yo creo que parte del ejercicio, más que ser artero y ahí ir a pegar la patada en la rodilla, yo creo que tiene más que ver con hacer esos ejercicios críticos, ¿no? Como ejercicios críticos, analíticos, reflexivos también respecto a por qué esas cosas se consideran no tan buena o definitivamente mala, más que ir a decir como no, esto es pésimo porque se me antojó que es malo, ¿no? Creo que es parte de una cuestión de un entramado crítico que creo que es súper necesario y cuyo objetivo en ningún caso es ser destructivo, sino más bien poner ahí el ojo incisivo frente a las cosas que están pasando en el mundo de la cultura, ¿no?
De acuerdo, esto no es con mala onda. Siempre intentando construir escena. Pero bueno, comencemos con la lista de Artichoke. Las personas que nominaron, o sea, que nominaron no. Bueno, esa es la otra diferencia. Para diferenciarnos de Artichoke, vamos a hacer votaciones en nuestras historias de Instagram para que entre toda la comunidad hablemosdearte.cl escojamos una gran ganadora de la mejor. No vamos a hacer votaciones de la peor. Y el mejor cahuín lo podemos conversar y decidir al final del capítulo. Mm. Pero
sí, yo tengo hartas coincidencias con la lista de Artichoke.
Yo también.
Sí.
Pero bueno, nosotros vamos a hacer una votación de la mejor para no caer en el ciberbullying con lo demás, ni tampoco despertar ningún tipo de odio ni de troll porque no estamos tan bien equipados para manejar esos casos.
No, la energía de fin de año y de principio de año tiene que partir un poco más
positiva.
Más positiva.
Entonces, bueno, el primero en salir en la lista de Artichoke es Ignacio Smulevics, que es crítico de arte, también trabaja en el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, y es colaborador de La Panera. Ahí él pone Under, Resistencia Cultural en el Trolley y Matucana 19, perdón, que estuvo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Muy buena.
Sí, yo de hecho también tenía esa en mi top 5. Sí, coincido. Una muy buena exposición de archivo. Una expo que hay que ir a sí, creo que todavía está abierta. Está abierta hasta los primeros días de enero, si no me equivoco.
¡Ay, qué buena!
Sí. La alargaron, porque el museo estuvo un paro.
Sí, pero eso es para la sección de cabines.
Sí. Pero sí, una muy buena exposición. De hecho, yo fui a verla sin tanta expectativa y me sorprendió. Una expo que hay que ir a ver con tiempo, porque la cantidad de material de archivo es gigantesca. O sea,
maravilloso.
Sí, hay que ir a verla como con ganas de ir a ver tele, básicamente. Sí. Pero es un viaje muy, 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 muy lindo y muy interesante también por justamente por esa década, básicamente.
Sí, es
de los
chévere
80.
Ver a Pase Rasuris en su contexto, sí, porque sí. Se muestra como una fotógrafa más de esta escena. Y a mí eso me encantó, porque sí destaca la composición de ella. Uno está tan acostumbrado a verla en exposiciones monográficas.
Sí.
Y verla en diálogo con su contexto y su escena fue bacán. Y también descubrir el lado de poeta de Sergio Parra, para mí fue maravilloso. Me encantó.
Sí, no, y además otra cosa que destaco de la exposición es el montaje. Me parece que el montaje era muy, muy, muy pertinente. A pesar de no ser nada quizás tan sofisticado como super fancy, en relación al tema, que era como un poco estos espacios de contracultura, un poco undergrounds en dictadura, me parecía que todo el ambiente que se generaba en relación a la exposición, gracias al montaje, fue muy bueno, o sea, muy, muy bien el ojo ahí que tuvieron para armar la expo. Así que sí, sin duda esa también está dentro de mis favoritas.
Ignacio dice: creo que es la muestra más propositiva y desafiante en términos de curaduría, y museografía y reconstrucción sobre el arte de la década de los 80. Luego propone Suelo de Francisca Sánchez, que no la vi.
No, yo ahí estoy profundamente en desacuerdo, pero bueno.
Sí, yo vi a Francisca
en
Team y me gustó mucho el diálogo con Adolfo Bimmer. Como creo que es un tipo de escultura que me cuesta, como así como cierto tipo de pintura me cuesta, porque son cosas que van muy como de la experimentación material. Uh-huh. Pero bueno, Francisca estuvo en todo.
Sí, a mí me pareció una expo un poco formalista, así que no fui tan fan, la verdad. Pero sí, creo que fue un buen año para Francisca Sánchez. Tuvo varias exposiciones, de hecho.
Y después Casi Casi Me Quisiste, contra memorias de Claudia Lee, de curaduría de Claudio Guerrero. Fue interesante, pero estuvo muy marcada porque, ¿te acuerdas que se metió la loca al MAC?
Ah, pero eso fue el año pasado, ¿no?
No sé si fue el año pasado, o sea, pero fue en esa metió exposición. Entonces, había como que cuando uno iba... Sí, cuando
la
uno
niña
iba
que
la...
destrozó todo.
Sí.
Ya, sí. De hecho, sí, eso está en mis cagüines de este año, pero sí. Después me di cuenta que fue como en noviembre, diciembre del año pasado, al parecer.
¿Sí? Sí, pero sí. Fue en estas exposiciones.
Sí, fue en estas exposiciones.
Que estuvieron.
Sí, que el entonces, museo...
Cuando fui, era muy raro porque como que la gente decía como no, y entonces pasó por acá y hizo no sé qué. Y yo fui este año, yo fui como en marzo de este año al museo.
Sí.
Y sí, todavía era como más la temática de eso, pero...
¿Qué habrá pasado con esa niña?
No sé. Ignacio dice: un exceso y delirio con los detritos de la sociedad, una obra expansiva que interpela desde lo olfativo, el tacto y la expansión desde el archivo, la escultura y la instalación. Muestra una faceta hermosa del hechizo de nuestro país en medio de la tecnofilia. Y si era... si era curiosa de ver. Como... Si había muchos detallitos. Para mí fue interesante conocerla como artista. Después voy yo, entonces yo me da pudor hablar de lo que yo misma
bueno, después...
hice.
Después viene Valentina Gutiérrez, galerista, curadora y co-conductora de Hablemos de Arte.cl. Bueno, la Vale nomina o selecciona tres exposiciones. La primera es Somos Monos, copy-paste de Marcela Correa en Galería Patricia Rey, donde trabaja.
Yo creo que es importante hablarlo. Para mí es raro eso. O sea, sería muy fácil decir, ya no hablo de nada de la galería en la que trabajo, que quizás sería lo más sabio. Me ahorraría problemas, yo creo. Pero también para mí fue un gran descubrimiento Marcela Correa. Entonces me quedaba muy difícil no hablar de ella.
Sí, sí, de hecho yo encuentro que la instalación que estaba en la sala de al medio era preciosa. O sea, tenía esa cosa misteriosa de esta piedra que uno no sabe si está levantado o no. Bueno, ese trabajo como muy manual, o sea, como muy craft de... No, me pareció que era interesante esa exposición. O sea, esa parte, quizás la otra no tanto, pero...
A mí me encantaron los monos.
Ya, sí, como, no, a mí esa parte
me
como
me
que...
Me parecían muy divertidos.
Bueno, dice... A propósito de la exposición, ambos proyectos que convivieron en la sala principal de la Galería Patricia Reddy permitieron ver la capacidad del artista de crear esculturas interesantes y pertinentes. Somos Monos es un cuerpo de obra particularmente sugerente, ya que logra generar un universo propio con materiales muy básicos, recortes de revista y resina, dice nuestra queridísima confitriona. Después, la segunda, y aquí yo sí coincido plenamente, porque posiblemente Wiki Pirela también para mí fue un descubrimiento de este año, pero además creo que fue como... Fue mi artista favorita del año, yo diría. O sea, digo...
O sea, es la única artista que me ha hecho llorar en muchos años. Te juro, yo creo que la última vez que yo había llorado en una exposición fue cuando Sophie Cal fue a Colombia... Y estaba la obra esta de cómo le describe el mar a los ciegos. Y ahí lloré. Y después de eso nunca había vuelto a llorar. Y en Wikipirela, en celebración de Wikipirela, lloré, pero mares.
Pucha, yo nunca he llorado en una exposición, pero...
Eres menos sensible que
sí,
yo.
Sí, soy muy poco sensible. Pero... Sí, me parece que Wikipirela, bueno, aquí la Vale destaca celebración en el espacio 218. Dice, una exposición conmovedora y que me llevó a las lágrimas. Wiki Pirela habla de su experiencia particular como migrante y al enfocarse en el impacto emocional logra transmitir las vivencias. Una obra que da cuenta de lo humano en los procesos migratorios en lugar de abordarlo como un frío fenómeno político. Sí, no, yo coincido, no, yo no, o sea, vi la otra exposición, la que se ganó la de...
A la de Espora.
Sí.
Ya, yo no vi esa.
Ya, yo fui a la de Espora, se llama mi dragón, no recuerdo ahora el nombre, lo podría buscar, pero sí, creo que Wiki Pirela sin duda es mi descubrimiento artístico del año, porque creo que también tiene algo de lo que dice la Vale, ¿no? Me parece muy sensible y además me parece que hay una cuestión que se sale un poco de estas prácticas contemporáneas. No sé, hay una cuestión muy honesta, me parece, muy, muy sincera. También ese uso con los materiales me parece que es muy interesante en términos de que no es para nada pretencioso, pero a la vez es muy efectivo, ¿no? A propósito de los temas como la migración, de toda la precariedad, como esa cuestión con la precariedad de los materiales, me parece que también es bien interesante. Y por último, la Vale destaca Festival Franco-Chileno de Video Arte 40 años. Sí, esa yo también la tenía destacada entre mis favoritos del año. Es una curatoría de Sebastián Vidal Valenzuela en el Centro Nacional de Artes Contemporáneo.
Sí, esa yo creo que lo que más vale la pena destacar es ese esfuerzo por conectar la academia con el público a través de una exposición.
Sí, sí.
Que esta investigación que Sebastián lleva haciendo... miles de años,
sí.
No se quede simplemente en un paper o
claro.
En una monografía, sino que se hizo el esfuerzo de llevar eso al público y yo creo que muy, muy bien logrado.
Sí, 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 sin duda, estoy muy de acuerdo con aquello.
Sí, después Ana María Saavedra y Luis Alarcón López, alias Zapallo, los directores y curadores de la Galería Metropolitana, proponen El Ojo TV de Enrique Flores en la Galería Gabriela Mistral.
Sí, yo con esa también estoy muy de acuerdo. Está en mis favoritas de este año, de hecho, también.
Sí, Jumper, 50 años de historias. que yo la vi y también me gustó mucho.
Ah, esa yo no la fui a ver.
Era una investigación sobre el jumper, o sea, no era tan enfocada en arte, sino en cómo el jumper había marcado la evolución como de la educación en, uh-huh. en Chile. Y luego cuatro artistas que habían trabajado en torno a esta prenda. Entonces, la verdad... O sea, ahí fue muy bueno porque Jimena Somoza, Caterina Oñate, Nuri González y Constanza Urrutia tenían una propuesta muy interesante. También destacan el Festival Franco-Chileno de Videoarte, que ya lo comentamos.
Sí, de hecho, bueno, a propósito de la primera exposición de la Enrique Flores, a quien entrevistamos en el capítulo 8, sí, cuando hablamos de Espacio Independiente. Sí, creo que Enrique Flores, al igual que Wiki Pirela, bueno, no es un descubrimiento en el sentido de que no ya lo conocía, pero creo que lo que hizo a propósito del Ojo TV en Galería Gabriela Mistral y también la exposición mundial que hizo en Sagrada Mercancía, me parece que son dos exposiciones geniales y en ese sentido también creo que... Enrique Flores de mis artistas favoritos del año, digamos, dos propuestas que me parecen que son muy sustantivas, ¿no? Y que de nuevo se alejan de quizás de las lógicas del arte contemporáneo.
A mí me parece que son muy cercanas a las lógicas del arte contemporáneo.
Pero digo del arte, sí, tiene, obviamente.
Participativas.
Sí, pero me refiero como un poco lo que hablábamos con Enrique ese día, ¿no? Como esta cosa de que logra incluir otras dimensiones, no sé, hay algo chistoso, no tiene esa carga pesada, ¿no? Como de intelectualidad súper profunda, sino todo lo contrario.
Pero es muy contemporáneo.
Sí, es muy contemporáneo, pero me refería más bien a esa cosa pesada, como demasiado conceptual, ¿no? Sino que todo lo contrario, trata de hacer como una especie de, sobre todo en el Ojo TV, esta cosa como de recuperar las dinámicas de los concursos de los 80, principios de los 90, Don Francisco, no sé, me parece que ahí hay algo que es muy interesante justamente por esa liviandad, pero también por esa profundidad en algún punto.
Diego Parra, crítico de arte, propone La fábrica de Claudia del Fierro en Galería Metropolitana. No fui.
No, yo tampoco.
Polvo de gallina negra, mal de ojo y otras recetas feministas. Tampoco fui.
No.
Qué pésimos. Y esta coincido totalmente. El canon revisitado, una mirada al arte europeo desde América Latina.
Sí, yo también coincido plenamente con Diego, sí, en esta.
Fue una colaboración entre la escuela, el Museo Nacional de San Carlos en México y el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile. Muy bien escogidas las obras, el montaje precioso, la mirada, como el punto perfecto entre crítico y didáctico.
Sí, sí, sí.
Espectacular.
Sí, a mí también me pareció muy, muy buena. De hecho, también está en mis favoritas de este año. Sí, me parece que los textos están muy bien seleccionados. Además tenía esto de que... Bueno, ahora ya casi todos los museos los tienen, pero en ese momento, o sea, todas las exposiciones creo que el museo lo tienen. Pero en ese momento me llamó la atención que había un como canal en Spotify en el cual tú podías ir escuchando y haciendo el recorrido de las obras con una pequeña reseña y cuál era un poco el rollo que estaba detrás de eso. Así que la mediación me pareció perfecta en ese punto.
Sí, y el montaje que te permitía ver la parte de adelante y sí, toda la información de atrás de las obras, que para obras de ese periodo es súper importante.
Sí, sí, sí.
Te muestra un poco la historia, por dónde han estado. Muy entretenida.
Sí, pero de hecho el montaje de esta exposición era muy parecido al de Ander en cierta forma, o sea, tenía estas como especies de andamiajes, perdón, no estaba como colgado a la pared y eso también, insisto, en términos de montaje creo que de repente son cosas que se dejan medio de lado, también lo hacía que el recorrido fuera mucho más dinámico y lo que tú decís, como que se podía ver la parte de atrás, había como una cuestión media de, ¿cómo decirlo? Como de como si estuvieran puestas en una bodega casi, como... Y eso también me pareció interesante como propuesta, digo, porque podría haber sido una expo muy como finita en el sentido de cuadro colgado a la pared, sí, y con la ficha técnica, etcétera, pero creo que salía de eso y me parece bien que, digamos, esas propuestas aparezcan.
Luego, Fernanda Ramírez, que lleva la cuenta @salvajearte.cl. Ella propone Zona de Campamento, curaduría de Loreto González en la Galería Gabriela Mistral, que no la vi. Coincide conmigo en celebración de Wiki Pirela.
Sí.
Coincide contigo en Mundial de Enrique Flores.
Podríamos hacer los tres un podcast.
Podríamos invitarla. No me parece mala idea.
Sí.
María Iris Flores, que la entrevistamos en el podcast del SEDA. Que esa conversación fue muy, muy buena. Hablamos particularmente del espacio 218, donde ella es curadora. Y propone Agua Malva, de Elizabeth Berman, que a mí también me encantó. Y me costó tanto no incluirla. Pero sí, una exposición muy interesante en local, que muestra una investigación en torno a lo marino. Yo decía que era como que entrar era como entrar como a la casa de la sirenita, si la sirenita fuera artista contemporánea.
Ya, perfecto.
Muy buena.
Bueno, además local, a propósito de lo que hablábamos capítulos anteriores de espacios independientes, creo que ahí también hay un espacio independiente que ha sido súper pertinente y consistente en tener propuestas interesantes.
Están celebrando 10 años.
Sí, no, por eso.
Con una exposición muy chévere. ¿Sabes o no?
No.
Hace 10 años, ellos como que invitaron a los que eran como las estrellitas de sus generaciones, como los que todos decían que iban a ser como el gran artista de la Chile, el gran artista de la Católica, como las jóvenes promesas.
Ajá.
Los invitaron a exponer y los hicieron firmar un contrato de que en 10 años iban a volver a exponer.
Ya.
Muchos de ellos hoy en día no hacen arte.
¿Cómo quién?
No sé los nombres, me lo contaron muy anecdóticamente. Ajá. Y no, ayer fue la inauguración, no pude ir, así que no sé más detalles. Pero digamos, artistas como Ignacio Gatica, que se está abriendo camino.
Ajá. Sí,
bien,
hace tiempo
y que, no sé, él está logrando vivir en Nueva York y construirse en esa escena. Está Rodrigo Arteaga también, y otros que no, a mí no me suenan, pero bueno, que a mí no me suenen no necesariamente significa nada.
Pero sí, ahí, de hecho, ahí también hay otra de mis exposiciones favoritas, pero creo que esa es del año pasado, la del Museo Opaco de Grum con Flores.
Bueno, Archivo Imperfecto de Pase Razzuriz, que no la vi, pero Pase es maravillosa.
Y Repeticiones de Pablo Ferrer. Yo ahí me fui a ver esas Repeticiones y la de
Jorge Cabieces.
No, la de Bruna Trufa, sí. Y no, me llama profundamente la atención que Bruna Trufa, cada vez que hace una exposición nueva, la haga en el MAVI. O sea, ya.
¿Te llama la atención?
O sea, de partida la exposición no me parece nada, es como una repetición de ejercicios, pero creo que el MAVI nos... Me cuesta pensar que el MAVI se vuelva como una galería de arte que como que expone así como a sus artistas favoritos cada vez que tienen un trabajo nuevo, ¿no? O sea, de hecho, era una trufa.
¿Te sorprende?
No me sorprende, pero me llama...
¿Te incomoda?
Me llama la atención de forma negativa, digamos.
A mí también.
Por ser...
Pero no me sorprende, claro, lamentablemente.
Por ser polite, porque claro, Bruna Trufa yo creo que hizo otra exposición gigante en el MAVI hace 2 años, ¿no? Una cosa así, 3 años, que era con... era una colaboración, no me acuerdo con quién. Entonces me llama, habiendo tanto artista, tanta propuesta, como Bruna Trufa... Sinceramente me supera un poco.
A mí también. No he visto la de Bruna Trufa, pero tuve la oportunidad de ver la de Pablo Ferrer y me pareció muy buena.
Sí, sí, sí.
Muy entretenido como entender el proceso del artista, cómo construye las pinturas, encontrar estas similitudes entre las pinturas, las temáticas, los lugares. Fue chévere. Y también está la de Jorge Cabieces, que también me sorprendió positivamente. Me pareció muy rica la pintura, como que me dan ganas de morderla. Y me encantó. claro, después vi que Bruna Trufa inauguraba y fue como, ay, menos mal vine antes, porque francamente no sé.
Me llama supremamente la atención eso, ¿no? Como que en el fondo, como que los museos, y a propósito de otra cosa que vamos a hablar más adelante respecto a exposiciones, digamos, malas o intrascendentes, que digamos que los museos se presten como para ese tipo de cosas, ¿no? Como que no sean, en el fondo, proyectos más sustanciales, sino que simplemente sea como, ay, bueno, sí, tengo una exposición nueva, ¿dónde la puedo poner? En el MAVI, como, ah, ya, y el MAVI, sí, ponla, no, está todo bien. Creo que así no es como debería funcionar un museo.
O sea, te muestra una falta institucional en el MAVI,
sí.
Que, no para ser reiterativa, pero se acabó el año. Y no dieron respuesta de la renuncia de Constanza Alarcón al premio.
Y todavía no han dicho
qué pasa.
Sí,
exacto.
Sí.
Yo he querido ser catete todos los capítulos y decirlo. Me he aguantado, pero ya se acabó el año.
Se acabó el año, sí. O sea, el premio ya se acabó, se sacaron la exposición. Y
vamos a ver cómo hacen la convocatoria para el próximo año, si la
si
gente
es que
va a decir
algo. Hay convocatoria
algo.
También, ¿no?
Claro. O igual sería una pena que no lo tomen como una oportunidad para mejorar el premio.
Sí.
Sino que lo cierren, pero
sí, estoy muy de acuerdo. O sea, de hecho, claro, ahí hay como un aprendizaje que hacer. Y además que eso también supone que el próximo año no hay exposición de arte joven, digamos. Sí. Que eso es súper triste también, como pensando en la importancia que tienen esos espacios para la legitimación de ciertos artistas, etc. Es una pena que ese espacio se haya perdido. Aunque no haya sido Constanza, bueno, podría haber sido la segunda mejor. Sí. Bueno, la última persona invitada por Artichoke a comentar sus favoritos del año fue Jocelyn Contreras, curadora asociada del Museo de Arte Contemporáneo MAC. Y ella destaca tres exposiciones. La primera, Hechizas, de Demian Choft. ¿Qué te pareció?
Estoy en total desacuerdo. Para mí es de las peores exposiciones.
¿De las peores?
Sí.
No, a mí me parece.
Siento que no hizo nada. O sea, a ver, es uno de los grandes cagüines del año.
La funa.
No estoy de acuerdo con la funa. O sea, no me parece que sea apropiación cultural.
No. O sea, para eso Cecilia Vicuña, ¿qué decir? Y se acaba de ganar muchos premios y todo el mundo la estima.
Exacto. Igual lo de Cecilia Vicuña yo creo que se puede discutir más. Pero lo de Dimension realmente no creo que sea apropiación cultural. Lo que yo siento es que es... O sea, sé que es un proyecto que estaba pensado hace como 5 años. Antes del estallido, antes de... O sea, en otro Chile se había pensado. Pero me parece una pena que el artista no le haya dado otra vuelta para que fuera un proyecto más pertinente con el Chile que estamos viviendo hoy y con las discusiones que se están dando hoy en torno a las personas privadas de libertad.
Pero ahí, ¿cuál es el gancho que tú hacías? O sea, porque tampoco era... O sea, digo, como que el estallido social no necesariamente tendría que haber afectado...
Claro que sí, porque hoy en día se está dando la discusión de las personas que fueron detenidas durante el estallido, que están privadas de libertad en este momento, que el presidente dice que las va a sacar, todo esto, como decir, la primera línea, son como héroes o criminales,
claro.
No hay mucho gris a la hora de referirse a ellos, entonces... yo creo que hay unas discusiones en torno a por qué se encarcelan a las personas que se están dando hoy y que son interesantes y que no afectaron en lo más mínimo a Demian Choft. Y además yo pienso que si uno va a trabajar con materiales tan cargados, hay que hacer algo. Simplemente disponerlos no creo que sea transformarlos.
Sí, era como un
inventario. Exacto.
La curadora asociada del MAC dice: es una de las muestras más sugestivas que visité durante el 2022. Una instalación con más de 1.600 armas ilegales recuperadas desde centros penitenciarios en Santiago que contienen más de 1.600 historias personales y colectivas.
No, dice, una instalación cuidadosa que afecta y duele. Yo soy súper llorona. Sí, yo me dejo afectar fácilmente y no me movió ni un pelo.
Bueno, pero a propósito de lo que decía antes de Enrique Flores y lo que señalaba como del arte contemporáneo y como esas dinámicas, ¿no? Me parece que este ejercicio de Demian es esa expresión como del arte contemporáneo súper pesado, intelectualizado, muy academicista, como demasiado de nicho, ¿no? A eso un poco me refería. Versus lo de Enrique Flores en Sagrado el Sí, que es que jugar taca-taca, ¿no?
Sí, pero lo de Enrique Flores lo afecta a uno emocionalmente, sí, o sea, uno se siente interpelado.
Sí, totalmente, a eso me refiero. Claro, bueno, para las personas que no saben, respecto al... y era uno de nuestros datitos sabrosos de las polémicas del año, los cahuines, la exposición de Demian Hechiza estuvo rodeada de una suerte de, ¿cómo podríamos decirlo?, bullying cibernético. Hubo mucha polémica respecto a si es que había apropiacionismo cultural o no. Un poco que la gente le reclamaba que esos eran los típicos ejercicios del arte, de qué sé yo, de los artistas cuicos que van a la cárcel a hacer, qué sé yo,
extractivismo cultural,
etcétera, etcétera. A lo que, bueno, Demian salió a responder en varios de esos comentarios.
Sí, que no hacer frente a una crisis. Lo que hizo Demian
Chomp. Salir a pegar patadas.
Exacto, manual de cómo no comportarse frente a una crisis.
Sí, exactamente, sí. Entonces, bueno, un poco la exposición relevaba de alguna forma estas discusiones respecto a la apropiación cultural y un poco los límites y los cuidados éticos que básicamente tiene que tener el arte en ese contexto. Lo que un poco decía o cómo se defendía Demian era un poco decir, bueno, es que yo no tengo que ser mapuche para hablar de los mapuches, no tengo que ser de Maipú para hablar de Maipú y etcétera, etcétera. Y bueno, y eso desencadenó una serie de comentarios y discusiones alrededor de la exposición, pero un poco para cerrar la idea, como dice la Vale, a mí no me pareció la exposición, iba con mucha menos expectativa y la exposición me sorprendió en términos como muy efectistas, por así decirlo, en términos de que me sorprendió de ingenuo, como que no me imaginaba estas armas como... No sé, que eran casi como Game of Thrones hasta cierto punto.
Tú me lo dijiste así, y cuando fui tampoco, eran dos patas de cama amarradas.
No, sí, claro, pero me llamó la atención el hecho de pensar de qué forma, como la artesanía que hay detrás de esa cuestión, que no, como en un medio en el que no hay medios, digamos, o sea, está en una cárcel encerrado, habían unas cosas que tenían casi como inscripciones y era como, ¿cómo lo habrán hecho? Pero más allá de eso, por eso, solo en términos muy efectistas, me llamó la atención, el resto no.
Sí, yo coincido en que uno no tiene que ser mapuche para hablar de la cuestión mapuche, pero uno sí tiene que reconocer el lugar desde el que está enunciándose, que eso no se ve para nada en lo de Demian. O sea, incluso hace la frivolidad de ponerse un tracker y que supuestamente uno puede ver en un iPhone en la exposición donde está el artista en todo momento. Claro. Y cuando yo fui estaba cómodamente en Providencia.
Sí, entonces, cuando yo fui también.
Debes vivir ahí. Que me parece frívolo. Claro, como a intentar hacer esa analogía.
Sí, no es homologable en ningún caso, claro, como... No, sí, sin duda.
No es muy reflexivo.
No, pero además que también esa parte de la exposición sobre todo era pasada colada, digamos, eran unas micro pantallitas que, bueno, no sé.
Trizadas, sí. Que no entiendo por qué eran trizadas, pero un montón de decisiones gratuitas. Que, bueno, ahí, digamos, a mí me sorprende que el curador haya sido Sebastián Vidal, que en general me parece que es una persona bastante...
Bueno, que el mismo la exposición que destacábamos del Festival Franco-Chileno, ¿no?
Bueno. Que es interesante. Y las otras dos propuestas de Jocelyn yo no las vi,
sí,
que
no,
son La Mirada de Juan Bosco Maino Canales en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y Detrás del Futuro en Centro Nave.
Pero hace un bonus, fuera de Chile,
documenta. Que ya si nos ponemos a hablar de eso. Ah, no, mira, nos faltaban Antonio Echeverría y Sergio Parra, que son el equipo de Il Posto, que también proponen Under, también proponen Somos Monos y Copy Paste de Marcela, proponen Fight on Morph de Josefina Gilizasti en la Galería Patricia Reddy, que fue una exposición muy, o sea, a mí me gustó mucho la forma en la que trabajó transversalmente con las artesanas de Rari, particularmente.
Sí, no, las piezas eran muy lindas.
Era preciosa.
Sí, sí.
Y también proponen Agua Malva de Elizabeth Berman.
Sí, tenemos muchas coincidencias.
Muchas.
Sí, sí.
De mi lista...
De lo bueno.
De lo bueno, hizo falta... Una que fue mi exposición, o sea, me siento demasiado conectada emocionalmente, pero siento que tengo que igual decirlo, que es Aires Reunidos de Adolfo Bimmer. Me pareció una exposición muy cuidada y además disfruté muchísimo trabajar en ella porque Adolfo estuvo muy abierto a una propuesta de que, un poeta argentino dialogara con el poeta chileno que había escrito los textos para Bimmer y una performer argentina, que es Natalia Sosa Molina, viniera a interpretar esos poemas en la exposición. Entonces me pareció un ejercicio muy lindo de cómo una obra de arte se puede convertir en escenografía y esa apertura de Bimmer a que otros hicieran arte con su instalación. Me pareció notable.
Sí, bueno, yo también tengo una que no aparecía en la lista, y esto no es por hacer publicidad gratuita de Galería Patricia Rey, pero me parece que Murciélago de Martín Diver.
Murciégalo
de Martín Diver, sí. Que tenía curatoría de
Diego Parra.
Diego Parra. También me parece una exposición de las destacables, sí, del año, sin duda. Había un trabajo pictórico, escultórico, interesante, medio primitivo, sobre todo las esculturas me parecieron que tenían algo muy rústico y a la vez expresivo. Creo que ahí hay una muy, muy, muy buena exposición, destacable también, sin duda. Y un poco para salir de las instituciones como museos, etcétera, claro, yo también había destacado otras. Caer en Amor, de Nicolás Astorga, en Galería NAC. Me parece una... que está hasta el 5 de enero, si no me equivoco.
Tengo que ir, se ve muy buena.
Sí, me parece interesante la forma en que trata el amor. Es muy dura, ¿no? Creo que ahí también hay algo en relación a lo afectivo... me parece una exposición, o sea, darse el tiempo de leer los mensajitos entre medio y cosas que son medias autobiográficas, conversaciones por chat, yo creo, no sé, que además le dan como un, no sé, es como meterse un poco en la intimidad del artista, y eso me parece interesante. Cada día un nuevo fin de mundo, de Pilar Elgueta, también en Galería NAC, que es una exposición que se inauguró a comienzos de año, y creo que aquí, no sé si estáis tan de acuerdo, pero me parece que era una exposición muy prolija. O sea,
sí,
digo, es como el tipo de exposiciones que genuinamente disfruto, ¿no? Como que está todo muy cuidado, el montaje era precioso, y creo que también la poética en relación al agua, los icebergs, el futuro.
A mí la que más me gustó fue esta pieza de la Tecla Escapar.
Sí, sí, sí. Era...
Como toda esa historia. Ajá. Preciosa.
Sí, sí. Creo que era una exposición muy sensible, sí, por lo demás, así que también,
coincido.
También la quería destacar. Bueno, en general, como decía, Wiki Pirela creo que es de mis descubrimientos del año, no porque yo tenga que descubrir algo, pero yo no la conocía, y creo que escuchándola, leyendo entrevistas, bueno, la entrevistamos acá, viendo la exposición de Espora, me parece que es un artista total. Estoy muy fascinado con su trabajo, así que creo que ahí también hay alguien que destacar.
Sí, a mí otra exposición que me encantó fue la de Irma Sepúlveda y Fernando Peñalosa en Sagrada Mercancía. Pintura muy buena.
Sí.
Y un proyecto que me movió mucho fue el de Nia de Indias en AFA.
¿Del cual participaste?
En el cual participé. El primer artista que ve mi potencial como musa. Como...
Exactamente.
Bueno, como musa con muchos otros migrantes colombianos en Chile. Pero me pareció muy interesante ese ejercicio de intentar hacer un mapa de los migrantes colombianos en Chile.
Sí, sí.
Fue lindo.
Sí, y yo otra que... Y con esto puedo terminar mi selección. Bueno, ya hablamos de las otras, del Festival Franco-Chileno, etc. Pero también es un descubrimiento, para mí al menos, Juan Martínez en Andrea Bronson, la galería. La exposición se llama El Cerco, tributo a William Nicholson. Una exposición de muy buen pintor.
No fui.
me conmovió, con unas naturalezas muertas, digamos, ¿no? Casi como cosas que podría tener mi mamá en su casa, pero una sensibilidad.
Ahora que lo dices así, las vi por Instagram y como que me gustaron mucho y dije, estoy envejeciendo.
No, eran pinturas extrañamente muy sensibles, sí. O sea, no me hicieron llorar ni cerca, pero sentí...
O sea, el nombre no lo grabé, pero con cómo las describes las tengo muy presentes y sí, muy buenas.
Sí, me pasaron cosas con esa exposición, era, insisto, una exposición de naturalezas muertas básicamente, pero tenía una pincelada muy, muy precisa, no sé, había mucha emoción en cada pintura.
Bueno, las peores exposiciones.
Oh, las peores exposiciones.
Ahí va lo que fui, que fue la experiencia de Van Gogh en el Movistar Arena, de las grandes pérdidas de plata y tiempo en mi vida.
Sí.
Dicen que la que estuvo en el Bicentenario era mejor.
No, pero yo en general
pero
cualquiera...
esas experiencias, como la de Banksy, lo de Van Gogh, todo eso, yo creo que grandes pérdidas de tiempo y recursos.
En lo malo también tenía la exposición de Banksy, ya, pero más allá de que efectivamente no hace ningún sentido en relación al precio y todo eso, me parece que además hay una cuestión ética con la cosa de Banksy que es súper crítica, ¿no? O sea, un centro cultural público que se supone que de alguna manera está alojado bajo todas las lógicas ministeriales que el Ministerio de las Culturas tiene, no puede auspiciar una exposición que tiene problemas de derechos de autor, en el sentido de que el artista por el cual la gente está yendo no autorizó la exposición. Entonces, me parece que hay una cuestión muy crítica, porque en el fondo, ¿cuál es la señal que se está dando? Y aquí quizás me estoy poniendo un poco pechoño, pero ¿cuál es la señal que se está dando cuando en verdad se supone que hay que defender los derechos de autor y bla, bla, bla? Y lo primero que hacen con inaugurando el año es poner una exposición de un artista que no autorizó y que la entrada costaba 7 lucas. O sea, digamos, los organizadores de la exposición, que de alguna forma fueron, me imagino que, o de internet, o fueron a los lugares donde Banksy hace sus cosas, sacaron una foto y las pusieron. Definitivamente se forraron y nadie dice nada. Insisto, y ese, de nuevo, esa sala es una sala que podría ser súper relevante, pero con exposiciones como la de Banksy, realmente entiendo que es pa un público
más
quizás,
amplio,
un público general como la expo de Van Gogh, que es súper como vendible y suena como bien, porque bueno, es un artista famoso, pero insisto en que aquí hay una cuestión de principios que no se ajusta a ninguna normativa, ¿no? Y creo que por eso mismo es una exposición que no es plausible de hacer en un lugar como ese, ¿no?
Sí, y bueno, Diego Parra es una crítica muy buena en Palabra Pública, si alguien quiere profundizar en esta exposición. Ya yo creo que vamos con una más para poder pasar a los cagüines. Y yo creo que tendría que ser definitivamente la de Delight Lab en el Centro Cultural La Moneda.
No dejes morir mis llamas.
Que según me informan por interno que ellos pagaron estar en La Moneda, un arriendo.
Así dicen.
Esos son los rumores.
No, a mí Delight Lab me parece que es un ejercicio de publicidad que parece arte muy... muy grotesco, me parece burdo.
Es burdo y además envejeció muy mal. Yo siento que todo el arte post-estallido está envejeciendo mal.
Claro, pero es que esa es mi cuestión, porque, bueno, a propósito de que además de Light Lab se presenta como a los concursos de la Bienal, para ser representante de Chile y todo ese tipo de cuestiones, y que por eso tiene ciertas disposiciones, ejercicios que parecen ser como dispositivos artísticos, ¿no? A propósito de esta escultura de Baquedano que está en el techo con estas luces. Pero me llama profundamente la atención la condición acrítica que se presenta, no solo en el trabajo de Delight Lab, sino también en quienes de alguna forma enganchan con los mensajitos proyectados como en la torre de la telefónica, ¿no? Porque, insisto, es un ejercicio de... es un ejercicio de como manipulación emocional muy bajo, encuentro. Y en ese sentido, apela completamente a las lógicas publicitarias, ¿no?
Es totalmente publicitario.
Es completamente publicitario.
Y no
después
sé si te acuerdas...
hicieron fotos de eso que se vendían... reproducciones de fotos que se vendían, no sé, con estas frases tipo Walmapu. Ya.
Y a ellos nadie los acusa de apropiación cultural, sí.
Pero lo heavy es eso, como digo, el mundo del arte en general se llena de todo el mundo sacándose selfies con la cosita del Walmapu y la frase que sea, ¿no? Tipo solidaridad, ya no me acuerdo cuál era la frase. Pero estas frases súper como pegajosa, ¿no? Que en el fondo no es muy distinto a tirar fuego artificial en Año Nuevo. Fondo lo único que hace es como enardecer más el momento cultural del 2019, pero después seguir tratando de sacar réditos de eso me parece realmente muy vulgar, poco sofisticado, poco crítico. O sea, insisto, no entiendo tampoco por qué el Centro Cultural de la Moneda se presta para ese tipo de exposiciones. Entiendo que les pagaron y todo. Si es que no, por favor corríjanos, pero entiendo que sí. ¿Pero para qué? Como muy efectista.
O sea, yo creo que es también, se muestra que los museos un poco han renunciado a su rol como entes validadores en la cadena de valor del arte.
Sí, sí,
porque
sí,
básicamente si tienes plata puedes exponer ahí, o si tienes ciertas conexiones puedes exponer ahí, lo que le quita mérito a esas exposiciones y lamentablemente también a las que sí tienen mérito para estar ocupando esos espacios. Como yo creo que hoy en día no significa lo mismo exponer en el Bellas Artes o en el MAVI que hace 10 años.
No, seguro que no. Y además que, claro, con el historial que tiene el Centro Cultural Palacio de la Moneda, que me parece que en general muestran exposiciones de artistas y de obras que en Chile históricamente no se ven, no sé, tipo Warhol.
Claro, es el que tiene el músculo financiero,
claro,
para poder traer
como
eso.
Para traer artistas de renombre internacional. En algún momento también lo tuvo Corpartes. Para traer artistas de renombre internacional, digamos, son exposiciones que son también muy de circulación fácil, porque son nombres que de alguna forma son importantes y que todo el mundo le resuenan, pero que sin duda tienen mérito, ¿no? Versus este tipo de exposiciones que realmente, insisto en el punto, son completamente, ¿cómo decirlo?
Efectista
y que buscan esta cuestión fácil, como tocar una fibra sensible, como ya de la cosa de Baquedano, no sé, Plaza Dignidad, etcétera, pero que al final no significan nada, un par de luces, unas proyecciones y ya está. Como que eso no el arte no puede volverse, la exposición no puede volverse eso, digamos.
No, definitivamente no. En La Moneda ahorita hay también una exposición sobre paisaje chileno, sí, sobre pintura, que si bien no es uno de esos blockbusters tipo Warhol, claro, es una exposición muy buena. O sea,
sí.
Pedro Lira, Juan Francisco González, como
hay una curatoría por detrás.
Muy, muy, muy buena, muy potente, como esta escuela humboldtiana. Uh-huh. Y también hay los proyectos que Máximo Corvalán Pincheira, Bernardo Yarzún y Pamela Iglesias habían hecho para la Bienal de Vancouver, que se canceló por el COVID, los están mostrando ahí. Y claro, también esa exposición está potente. Entonces, hacen muy buenas cosas, incluso producidas localmente, sí, sí, sí. Pero ¿por qué por unos millones le pasan la sala a Delight Lab? Yo no entiendo. Además que era como una, como, no sé, fue muy raro porque inauguró como después del plebiscito y era una exposición como que celebraba un triunfo del estallido, cuando finalmente fue, o sea, en la realidad el estallido se desinfló mucho.
Sí, o sea, después de las votaciones del plebiscito que perdió 60-40 la nueva constitución, claro, como seguir tocando esa fibra me parece muy sensiblero, pero de una forma chabacana.
Abusivo emocionalmente.
Sí, sí, totalmente sí.
Oye, nos quedan pocos minutos, así que yo creo que pasemos, la lista de cagüines está buena, ¿te parece si la leemos buena? ¿Y ya? ¿Como no profundizar tanto en ninguno?
Sí, la lista de los cagüines, claro, está bueno. Hay varias cosas, yo creo, pensando en el macro del año, muchos comentarios desafortunados de la ministra, como por ejemplo la de restringir los derechos de autor para ¿cómo decirlo? Para democratizar el acceso al arte, lo cual evidentemente despertó una serie de comentarios negativos por todo lo que eso significa. El fin de los fondos concursables que nunca llega, ¿no? Esa era la gran promesa y hoy día estamos esperando que lleguen los nuevos resultados de los fondarts. Me imagino que mucha gente también estará haciendo lo mismo.
Despidos. El de Cecilia García Huidobro, de la dirección del Museo Violeta Parra, que fue muy comentado.
Fue muy comentado a principio de año.
Y el de Beatriz Bustos, del Centro Cultural Palacio La Moneda.
Pero no solo de Beatriz Bustos, sino también de Gonzalo Cienfuegos, que es igual. Pero lo polémico de eso también fue que el nuevo directorio le propuso, porque bueno, Beatriz Bustos, que también, digamos, tenía ciertos problemas de trato, al parecer. Mucha gente se quejaba de que su dirección no era muy amable. Le propusieron, si quería seguir en el cargo, le propusieron, bueno, que se postulara como lo hace cualquier mortal del mundo, y ella se negó rotundamente porque su trayectoria no tendría por qué ser medida por un directorio nuevo, ¿no?
No sé, yo ahí la entiendo en el sentido de que ya si te echaron, vete con dignidad.
Sí.
Sí.
O sea, depende. Pues,
yo no me sometería, o sea, si me echan de un sitio, no me sometería a un concurso ahí de nuevo, como me muero.
Bueno, que era un poco lo que le pasó a Cecilia García Huidobro a propósito del Museo Violeta Parra, que también cambió el directorio a propósito del cambio de gobierno, etcétera. Y el directorio no fue muy amable con la gestión de Cecilia García Huidobro.
Pero así no que... es también como que los hijos de Violeta Parra no estaban... La hija estaba de acuerdo.
No,
la...
claro.
Claro, ahí no es un directorio tan objetivo tampoco.
No, sí, o sea, uno, claro, está directamente vinculada a la colección, digamos, de forma familiar.
Sí, bueno, también sobre la gestión de la ministra, la cantidad de paros de los museos nacionales.
Oye, sí.
Yo me sentí afortunada de haber podido ver Under, porque al fin de semana siguiente la cerraron y después como que decían que la iban a abrir, pero uno pasaba al frente del Bellas Artes y siempre estaba cerrado.
Si van a hacer un paro, hagan el paro largo, ¿no? Pero el MAC, por ejemplo, abría 2 días, cerraba 2, se iban a paro. Abrían uno, volvían al paro, hagan el paro 3 semanas y ya está, nadie se va a perder en que el museo está cerrado, pero abrían, cerraban. Bueno, obviamente toda la solidaridad a quienes hacían el paro, seguramente tenían la justa razón, creo que tenía que ver con un ajuste de sueldos, no me acuerdo si era el 12% o qué, y que eso involucraba todos los servicios del patrimonio, las bibliotecas, los museos, etcétera. Pero claro, creo que eso, digamos que ahí el cahuín, la polémica, es más bien un puntito para el ministerio, que en el fondo llegó haciendo estas promesas de que se iban a acabar los fondos, de que iban a postular otro tipo de sistemas de adquisición de plata para las distintas instituciones, personas individuales, etcétera. Así como el reajuste, y esas cosas al parecer no han llegado, que fue un poco lo que pasó a propósito de otra polémica en relación a los museos, con lo del Museo de la Memoria, ¿no? Que en fondo en la negociación presupuestaria le estaban quitando todos los fondos al Museo de la Memoria, que eso también me parece súper polémico, sobre todo en el contexto en el que estamos, a propósito de lo que señaláis de hechizas.
Claro, y que además que ningún gobierno de derecha se atrevió a tanto. Bueno, también la pelea entre Catalina Mena y Seba Calfuqueo.
Sí.
Que Seba arrastró a Catalina Mena, merecido.
No, yo ahí no estoy tan
yo
de acuerdo.
Sí estoy muy de acuerdo con Seba. O sea, era una pregunta cargada de prejuicios y despectiva hacia Seba. Incluso la trataba de él cuando Seba en repetidas ocasiones... se ha declarado como no binaria, claro. Y que prefiere el ella o el ella.
Ah, sí. Sí, en ese punto estoy...
Transfóbica.
Sí, en ese punto estoy de acuerdo, pero me parece que la pregunta, o incluso la entrevista entera, creo que en algún punto, de hecho lo discutía en algún momento con otra persona, creo que en algún punto igual se sacaba de contexto la pregunta en el punto en que Era una pregunta hasta cierto punto legítima, en el sentido de que, de hecho, Sergio Parra se la discute y le dice como, oye, no, pero en verdad... En el fondo era como, ¿cuál es la posibilidad de que esto pase? No, yo no la leí, pero y esta cuestión puede ser una cosa de lectura, pero yo no la leí con la intencionalidad de ser como artera, en el sentido de decir, este tipo se está aprovechando de las circunstancias.
Yo sí, es porque
yo no lo leí así al menos. Y digamos, por eso me parece que fue injusta la condena.
Hoy tú y yo estamos jugándonosla y diciendo que exposiciones nos parecieron malas.
Sí, sí, sí.
Si yo te dijera, mucha gente ha dicho que la obra de Damien Chopf es muy mala.
Pero es un hecho de la realidad, po.
Pero yo no me estoy haciendo cargo de que yo también lo pienso. Yo, ¿sí me entiendes? O sea, cuando nosotros decimos que mucha gente dice que la exposición de Banksy es muy mala, yo no, ahí no estoy haciéndome cargo de que yo pienso que es muy mala. Ya, ¿sí me entiendes? Pero al traer a colación esa mucha gente, estoy diciendo lo que pienso sin jugármela. ¿Qué es lo que hizo ella? Evidentemente.
Pero es que...
Y ahora se resguarda en que ella solamente es periodista.
Sí, no, por eso. No, yo entiendo el fondo, pero por ejemplo, a propósito de lo que decís de Damián, yo también podría decir, mucha gente dice que la exposición es mala, yo no la considero mala, pero si veo, voy a las redes sociales, veo que mucha gente objetivamente tiene problemas con la exposición. A mí es una exposición, digamos, irrelevante, no sé si irrelevante, pero no tengo una opinión como es la peor exposición del mundo. Pero sí entiendo que genera que puede generar una polémica, pero en ese sentido yo no estaría encubriendo necesariamente como mi posición respecto a la exposición en el mucha gente dice. Para mí eso fue un poco el rollo, como que se leyó desde un lugar, y insisto, por la conversación
yo creo que digamos, pistas que dan que ella está de acuerdo con la afirmación es el decirle él en lugar de ella.
Sí, puede ser.
Si me entiendes, como cuando tú decididamente decides ir en contra de la identidad de una persona con la intención, porque sabemos que eso es hiriente.
Sí,
cuando tú te refieres a una persona, claro, por el género equivocado,
sí, sí,
es hiriente.
Y no,
es
sobre
una
todo
agresión.
Con todo lo que cuesta.
Para las personas no binarias, armarse ese espacio, para Seba, que empezó presentándose como Sebastián, como artista hombre mapuche, pasar a algo muy híbrido, en que empezó, digamos, a dejarse crecer el pelo, y uno ya decía como, bueno, esto hacia dónde está yendo, y que hoy en día se declare como artista no binaria, y que prefiera el ella o el ella, y lo diga explícitamente en todas sus comunicaciones, que su galería lo plantea también así, que Catalina Mena, con toda esta información, insista en decirle Sebastián y él, y luego diga que mucha gente dice que Sebastián se aprovecha de esas cosas, cuando ella está irrespetando la identidad de Sebastián, a mí me parece que hay una pista bastante clara,
sí,
de ella en qué orilla está.
Claro, sí, en ese sentido puede ser, pero de todas formas, al igual que lo que pasó con el Mavi, creo que el odio en redes sociales fue desmedido, y me pareció, no sé, yo quizás no soy tan de esa onda, pero como la funa social por redes sociales me pareció desmedida, y como eso de publicar las comunicaciones y los chats, no creo que no es la forma, pero quizás soy muy polite.
Bueno, la otra polémica en la que estuve involucrada, Seba, fue la publicación más compartida y más polémica de la historia de la Bienal de Sao Paulo. Es una performance que hizo Seba la semana pasada en Luma, en Arles.
Ah, sí, sí.
Que también despertó los odios de toda la gente que odia el performance, de toda la gente animalista, porque pensaban que era con un traje con pelo animal, cuando más falso no podía verse, o sea,
sintético.
Parte de la estética era que era sintético, pero claro, bueno, claro, los animalistas salieron a alegar, entonces Seba estuvo bien polémica ahí, pero ahí la discusión se llevó con más altura, porque en los comentarios mucha gente investigó la obra de Seba y salía a defenderla y a explicarle a los haters de qué se trataba el trabajo, entonces se generó algo mucho más virtuoso, pero había como más de 1000 comentarios la última vez que revisé.
No, y además que eso es gay también, a propósito de lo que ha pasado este último año con estas polémicas y con el arte en general, que por un lado me parece bien que despierte este interés y que la gente opine, etcétera. La cantidad de gente que opina sin ir a ver las cosas, ¿no? Sí. Como a propósito de lo que hablábamos de Damián, mucha gente tenía opiniones y yo les preguntaba, pero ¿y la fuiste a ver? No, pero me parece que es terrible. Y es como, ya, pero amigo, anda, sí. Lee el texto y después opina lo que queráis, ¿no? Pero anda, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión...
O, por lo, digamos, en el caso cuando son obras que se hacen lejos del contexto de los de las personas que están comentando, sí. Anda por lo menos a la página web del artista.
Claro.
Para saber de dónde viene.
Sí.
Pero bueno, el Kawin es que tratamos nosotros que no se han resuelto, el del Mavi.
Exacto.
Que ya lo mencionamos. Las indetectables.
Las indetectables, sí. Ahí... que tuvimos ese hit entrevistando a una de las indetectables. Sí, eso, y bueno, y lo del Mai, sin duda, creo que fueron los grandes cagüines con los que partió el año, y sin duda son motivo de polémica, pero también de aprendizaje, yo creo. Ojalá que el próximo año no partamos en marzo con una chambona igual que las de este año. Sería lamentable.
Y bueno, y el cagüín de hoy... es el video de Guillermo Lorca en The Clinic.
Una joya, por
favor. Una joya, por favor, sí, vayan a verlo. Esta mañana tenía 500 comentarios. Yo creo que durante el día circulará aún más.
Yo lo compartí.
Pero en el de Hablemos de Arte.
No.
Por interno. Sí, yo también lo compartí porque está bien patético. Porque, claro, muy al estilo de The Clinic, que es un periodismo... complejo.
Sí.
Le preguntan que si es necesario ser cuico para ser artista.
Tiene cara de cuico, ¿no?
Eso dice. Dice, o sea, yo tengo cara de cuico, pero no es como que haya crecido con una foto del Papa y de Pinochet.
Y sí,
es
eso
como,
es muy raro.
¿Cuál es? O sea,
¿por qué la condición de cuico es tener una foto del Papa y de Pinochet?
Hay gente cuica de izquierda.
Sí,
como,
sí, seguro.
Entonces...
está lleno, de hecho.
Claro, Guillermo Lorca, yo hace mucho no pensaba en ese ser y da para conversar.
Bueno, la otra joya de Lorca es la entrevista que le hace...
Antonio García.
¿Cómo se llama?
Antonio García, sí.
Antonio García en YouTube, para que la revisen. Es 1:40 de una conversación bastante delirante.
Antonio García Villarán.
Villarán, sí.
Que es el inventor del concepto de Amparte.
Sí.
Y hablan de...
largo y tendido sobre su gusto artístico, artistas que no les gustan.
Una cosa muy ridícula, como ya, ¿qué prefieres? ¿A Goya o a Velázquez? Sí, y es como estamos en el siglo XXI, como por favor pensemos otros referentes.
Sí, hacen como unas colaboraciones, ¿no? Es fascinante esa entrevista, sí, para la gente.
Da mucho cringe.
Sí. Así que sí, no, el material de hoy es una joya, sin duda. No sé si va para Kawin, pero sí para joya.
Es que, ¿cómo fue hoy? Como pista muy polémico. Que igual eso me parece que vamos bien, porque el arte que está siendo polémico ya no necesariamente es solamente como artistas que logran precios, ¿no? Como que antes, para que se entrara la discusión del arte a un medio más amplio, era en general como que un artista llegaba a un precio muy alto en una subasta y todo el mundo como, pero ¿para qué pagan eso por un plátano? Yo siento que este año las polémicas que han trascendido el mundillo tienen más que ver con temas más relevantes, como...
apropiación cultural, los límites, la institución.
Sí, como quién puede concursar a un fondo.
Claro,
no. A un fondo no, a un concurso.
Claro.
Si tu marido es juez en un concurso, puedes concursar o no.
Puedes concursar o no.
No estamos haciendo concurso de arte en cualquier concurso.
Claro.
Como esos temas yo creo que es más interesante y que creo que se está notando que el mundo del arte es más interesante que solo los precios. Entonces eso yo creo que es bueno.
Sin decir que los precios de Lorca también son una cosa interesante.
Sí, o sea, en esta entrevista con García Villarán dice que ha vendido obras por $150,000.
No.
Y le dice, pero en promedio, y nada, están más cercanos a los 50,000, como si fuera poca cosa.
Que tiene solo cara de cuico. Pero bueno, esas son las polémicas del año. Seguramente hay muchas más.
Sí, igual vamos a coordinar por interno cómo vamos a hacer lo de las votaciones. Pero vayan a nuestro Instagram porque estará ahí ya resuelto. Para que voten por su exposición favorita. Y si no fue una de las mencionadas, cuéntenos, por favor.
Sí, se vienen más capítulos igual. lo que queda del año.
Quedan más capítulos, pero no había que dejar pasar el fin de año para hacer este.
Nos vemos.
Nos escuchamos.
Y nos vemos nosotros en... ¿cuánto? 15 días.
En 2 semanas más.
Saludos.